Hola, buenas tardes, Pablo y Eduardo y toda la audiencia. Siempre se complica pronunciar mis
Me
apellidos, así
imaginé.
que no te preocupes.
Claro, sí, me imaginé. Ante todo, gracias por tu tiempo. Le agradecemos a Vanessa también que gestionó esta nota. Lo primero que se me ocurre preguntarte, contame cómo viviste la jornada de ayer, qué se te pasó por la cabeza apenas te levantaste, cómo transcurriste el día, cuáles son las sensaciones, las emociones que tuviste en una jornada que es muy especial para todos, pero en especial para los nietos recuperados.
Y bueno, mira, dadas las características particulares que venimos viviendo desde el año pasado por la pandemia, y bueno, como todo ha tenido que ir realizándose desde la virtualidad, digamos que tanto el 24 del año pasado como este han tenido características diferentes a otros años. El año pasado tuve que suspender el viaje a Buenos Aires para la marcha. Y bueno, este año ya habíamos con antelación decidido quedarnos con mi compañera, con Vania, acá en Capilla del Monte y realizar actividades que veníamos armando desde el 18 de marzo. Hicimos una semana de la memoria con actividades, todos los días una actividad. Y bueno, llegamos al 24 con una gran satisfacción por todas las actividades que se pudieron organizar gracias al compromiso y a la colaboración del Estado. Y bueno, no convocábamos a marchar, nos sumamos a la campaña de Plantamos Memoria, a la campaña nacional, y también compartimos un espacio, dado que, bueno, como es una localidad chica
Sí.
y la circulación del virus no es tan grande, con unas 30 personas en las cuales leímos unos documentos, compañeros de otras organizaciones sociales, políticas, vecinos de la sociedad en general. Y bueno, no nos acompañó mucho el clima porque llovió. Eso fue por la tarde, a las 16 horas. No estoy pasando de largo, he estado tan abocado realmente
Me
a
imagino.
participar de cuanta actividad se pudiese, que a las 10:30 de la mañana, justamente en conjunto con el Consejo Deliberante de Capilla del Monte, el Intendente y autoridades municipales, otras entidades de derechos humanos y bueno, y la sociedad en general, plantamos un árbol en la Plaza General de San Martín, que es la plaza principal de Capilla del Monte, y en una sesión especial del Consejo Deliberante dio lectura de la ordenanza que se había promulgado el 18 de marzo, cediendo un espacio, un solar para la construcción de la plaza de plazoleta 24 de marzo, que se definirá en el transcurso de los meses el diseño y cómo lo vamos a llevar adelante, y plantamos otro árbol en el predio de la futura Plaza 24 de marzo. Así que realmente las actividades han sido más que gratificantes.
Javier, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta te saluda. Quería preguntarte cómo ha cambiado tu vida. Llevas menos de 2 años recuperando tu identidad como nieto. ¿En qué ha cambiado tu vida desde aquel momento en que fuiste presentado por abuelas como nieto 130 a la actualidad? Debe haber sido muy una revolución interna, debes haber tenido durante todo ese tiempo, ¿no?
Y mira, es de varios aspectos podría dar respuesta a la pregunta que me realizas, porque en primera instancia la restitución de mi identidad fue en el 2016. Dada las circunstancias de falta de respuestas por parte del Estado, de no conocer precisiones acerca de las circunstancias, ni de los responsables, ni en dónde pudieron haber llegado a estar detenidos mis padres, es que justamente se le dio prácticamente un año de tiempo para que la unidad fiscal a cargo de Pablo Parenti hiciera una investigación preliminar. Eso después pasó a un juzgado, y bueno, como no avanzaba, recién en 2019, como bien decís vos, hace prácticamente 2 años, las abuelas, a pesar de que el Estado no nos reconoce, porque no había quien imputar como víctimas del terrorismo de Estado, y mi familia no nos denunció en su momento cuando se hizo el informe de la CONADEP, sino que muchos años más tarde, las abuelas decidieron reconocerme institucionalmente como, como un nieto restituido más, porque todas las características así lo indican. Entonces, uh-huh. Hay ese periodo hasta que se da a conocer públicamente mi restitución, como que yo pude ir transitando todo un proceso desde un lugar más anónimo, más individual, más personal, e ir involucrándome con la militancia y ¿no? Diferentes organizaciones de derechos humanos, referentes de derechos humanos. A partir de que se hace la conferencia de prensa el 13 de junio de 2019 y se comunica a la sociedad en general, ahí hubo, digamos, un quiebre muy importante en cuanto a convertirse de cierto modo en una figura pública. Sabemos que cada restitución de un nuevo nieto provoca una alegría en un sector mayoritario de la sociedad. Sí. Yo soy una persona más bien de hábitos reservados, así, no soy una persona excesivamente sociable, y a partir de ese momento como que asumí con mucha responsabilidad y con un gran compromiso, que bueno, por mi historia de vida, la vida me había puesto en un lugar, y bueno, levantar en alto los pañuelos y las banderas de las madres y las abuelas, aportar el granito de arena desde la difusión, contando mi historia, y bueno, es algo que todavía por ahí no estoy totalmente acostumbrado a hacerlo, pero me parece que es muy importante poder seguir interpelando a la sociedad y sobre todo que se tenga presente de que nosotros aún estamos buscando a más de 300 nietos y nietas apropiados por la dictadura, que tienen vulnerada su identidad biológica. Entonces es muy importante que la sociedad nos siga ayudando a poder encontrarlo.
Y con tu nueva vieja familia, porque supongo que tendrías sobrevivientes, no sé si tíos, primos, no sé cómo estaría compuesta la familia que es tu familia biológica.
Mira, la figura principal que yo encuentro vinculada a una búsqueda activa nuestra, porque no solamente me buscaban a mí, sino que nunca bajaron los brazos ni perdieron la esperanza de encontrar a mi madre o a mi padre con vida. Por eso justamente también la denuncia recién la hacen en el 99, porque siempre mantuvieron esa esperanza de que es dolorosa y triste, ¿no? Estar esperando un llamado telefónico, una carta por debajo de la puerta. Fue mi tío, el hermano de mi mamá, que tuvo 40 años una línea de teléfono esperando recibir alguna noticia. Bueno, hasta que llegó ese llamado desde CONAVI para avisarle que habían encontrado a su sobrino. Y bueno, después por el lado de mi padre tengo dos medios hermanos, o sea, hermanos por parte de padre pero no de madre, uh-huh. Y un primo que también era bastante cercano, y ya en la generación siguiente sí tengo algunos primos. Y bueno, la relación ha sido muy intensa en un principio, digamos allá por 2016-2017, pero bueno, la cuestión de la distancia, el hecho de estar a 800 kilómetros de distancia, ya que todos viven en Buenos Aires, por ahí no allana la posibilidad de reunirse tanto como uno quisiera y compartir todos los momentos que uno quisiera compartir, y obviamente que la pandemia lo complicó todo mucho más. Pero bueno, tratando de reconstruir historias, escuchando cada detalle, cada anécdota, cada fragmento que me pueden contar acerca de quiénes fueron mis padres, y bueno, y ahí entre momentos de alegría y de risas, y por ahí momentos en los que sobreviene la tristeza y el dolor, y bueno, y también hay que aprender a transitarlo.